Bueno, sí, ciertamente es va a ser una elección compleja, sobre todo el escrutinio. La Dirección Nacional Electoral ya lo ha adelantado a nivel nacional. Hay que hacer la diferencia o marcar la diferencia de que en esta elección, a diferencia de la elección provincial del 30 de julio, el escrutinio no lo vamos a realizar, el provisorio, no lo vamos a realizar nosotros, sino que Correo Argentino, a través de equipos de transmisión que va a instalar en alrededor de 120 establecimientos en la provincia, y si no, para los restantes desde las oficinas de correo, va a transmitir los telegramas directamente a Buenos Aires, al centro de cómputo que va a establecer la Dirección Nacional Electoral, y ahí se va, a través de la empresa Indra, que es la empresa que ganó la licitación, se van a procesar todos los datos a nivel nacional. Uh-huh. Han adelantado que por la cantidad de fórmulas de precandidaturas presidenciales que hay en estas primarias, por la simultaneidad de las elecciones de provincia de Buenos Aires, que van en primarias con todas las categorías provinciales, en Capital Federal lo mismo, sumando además la modalidad de voto concurrente o de la elección concurrente que hay con dos sistemas de votación, bueno, todo esto va a complejizar en general el escrutinio provisorio. Y en el distrito, bueno, la cantidad de boletas que se pueden llegar a encontrar en el cuarto oscuro también puede generar alguna demora en el recuento que hagan las autoridades de mesa en cada una de las escuelas o establecimientos. Uh-huh.
Nosotros teníamos en principio algunas consultas más de forma que de fondo, ¿no? En principio nos preguntan si es el mismo padrón que se utilizó para el 30 de julio, si se votan las mismas escuelas, qué pasó con aquellas escuelas que fueron, digamos, cuyas mesas fueron relocalizadas porque las escuelas no estaban en condiciones y hoy ya están dando clases y quieren saber si se vuelve a hacer la mesa ahí o se la sostiene donde se votó el 30 de julio. Todas estas preguntas nos llegan, doctor.
Sí, bueno, en cuanto al padrón, sí, el padrón es el mismo, son 474.242 electores habilitados para emitir sufragio. La única diferencia que hay con las elecciones provinciales es que en esta ocasión van a estar habilitados alrededor de 2.000 chicas y chicos que cumplen los 16 años para las elecciones generales del 22 de octubre. La provincia del Chubut, por normativa constitucional y además por cómo lo dispuso el decreto de convocatoria del Poder Ejecutivo Provincial, tenía que utilizar el padrón el padrón nuestro, que nosotros a esa altura, por nuestro propio cronograma electoral, ya teníamos generado, es decir, tomaron de base el padrón con los electores habilitados al 22 de octubre. Mm. ¿Qué sucede? Para el 30 de julio, como son elecciones generales, como la provincia no tiene más elecciones primarias, las chicas y chicos menores de 16 años al 30 de julio no podían ser considerados ciudadanos para emitir el voto. Entonces, a ellos se los tachó en los padrones provinciales, es decir, aparecieron anulados, pero en esta ocasión sí van a poder emitir el sufragio, aunque cumplan los 16 años de acá a octubre. Respecto de los establecimientos, la idea general cuando empezamos a trabajar en el convenio de colaboración con el Tribunal Electoral Provincial, sí, fue que la ciudadanía vote en la misma escuela en todos los procesos electorales. Uh-huh. Hubo toda una serie de cambios que fueron inevitables por las condiciones edilicias de distintas escuelas, y en principio, por la proximidad de la elección, no los vamos a revertir. Recuerdo concretamente en el caso de Esquel dos situaciones que son claras para marcar esta diferencia. Una es, si no recuerdo mal, la escuela 54, que claro, estaba cerrada, sí, sí, porque no tenía servicio de gas. Actualmente nos llegó la información de que ya está habilitada, pero por todo el despliegue de logística, las comunicaciones a las autoridades de mesa, la publicación del padrón a través de la consulta en internet y demás, entendemos que va a generar mayor confusión retrotraer la distribución de las mesas que hicimos, si no me acuerdo mal, en la Escuela Provincial 159 y en la Escuela Provincial 758. No me acuerdo si esos eran los dos establecimientos que recibieron las mesas de la Escuela
59. Claro, la 159 y 758.
En concreto, se van a seguir votando ahí en esta elección el 13 de agosto. Uh-huh. Y eventualmente vamos a evaluar de acá a octubre si afectamos nuevamente la Escuela 54. El otro caso, también de Esquel, es la Escuela 112, que también tiene ahora habilitado la calefacción en la zona de aulas, y en las elecciones provinciales se votó en el gimnasio. Bueno, en ese caso sí, como el edificio es el mismo, es decir, como la ciudadanía va a ir a votar, no idénticamente, pero más o menos al mismo lugar, al mismo establecimiento, ahí sí no se van a utilizar los cuartos oscuros móviles que se dispusieron en el gimnasio,
claro,
sino que las mesas se van a constituir en las aulas como regularmente se hacía. Uh-huh. Ese cambio sí, porque no nos imponía cambiar el establecimiento, sino los lugares del establecimiento que se van a usar para la votación.
Bueno, entonces ya es más claro el panorama. Va a haber una página en internet donde se pueda seguir los resultados o los provisorios, digamos.
Hasta el momento, no, eso justamente, como el escrutinio provisorio depende de la Dirección Nacional Electoral, hasta el momento no tenemos una comunicación formal de cuál va a ser el sitio. En años anteriores, creo recordar que se utilizó la página resultados.mininterior.gov.ar, pero actualmente claro, esa página no tiene datos de esta elección. La última vez que controlé tampoco está actualizada o no ha salido una actualización de la aplicación Elecciones Argentinas, que aparece en las tiendas de aplicaciones de los celulares como Elecciones Argentinas 2021. Estimo que en breve ya van a salir las comunicaciones oficiales y las actualizaciones necesarias como para que esos canales vuelvan a servir para el seguimiento del escrutinio provisorio. Uh-huh. De momento, como les decía, no tenemos una comunicación formal y nosotros solo tenemos intervención en el escrutinio definitivo, que es específicamente en legislatura, así que tampoco tenemos algún margen de decisión o de intervención en en los medios en que se publique el escrutinio provisorio.
Estamos hablando con el doctor Enrique Gabriel Kaltenmeier, es secretario nacional electoral, y estamos conversando respecto a lo que será el operativo de elecciones del próximo domingo. Nos preguntan si las autoridades de mesa tienen una retribución, de cuánto será esa retribución y a cuántos integrantes de la mesa les corresponde, ¿no?
Bueno, la compensación que prevé el principio general, hay que tenerlo claro, sigue siendo la designación como autoridad de mesa, sigue siendo una carga pública. Es decir, la designación para cumplir cualquier función electoral que haga el juez federal de Rawson es obligatoria y es irrenunciable. El código prevé, para el caso de la autoridad de mesa, por la tarea que desempeña, una compensación económica que la va a fijar el Ministerio del Interior. Y en este caso, ya hace unos meses, el Ministerio del Interior la fijó en 40.000 pesos, tanto para presidente como para vocal de la mesa, que son las dos autoridades que se van a designar, que contempla su intervención en las elecciones primarias de este domingo, sí, las elecciones generales del 22 de agosto, y la eventual segunda vuelta presidencial. Es decir, por la intervención en las tres elecciones, se va a abonar un total de 40.000 pesos. Después, hay que entrar a analizar el caso concreto de cada autoridad, porque ese monto se va a ir desagregando o se va fraccionando en función de si la persona intervino en todas las elecciones o si no intervino en alguna. Si, justamente, si hay segunda vuelta electoral para la categoría presidencial o no, que eso también afecta el monto total, si la persona realizó las capacitaciones obligatorias o no, sí, en cuyo caso se va a deducir el adicional que le correspondería si lo hubiera hecho, de manera tal que ahí ya se genera todo un análisis caso por caso de cuánto le corresponde ser liquidado a la autoridad de mesa que fue designada y que cumplió su función. Eso, claro, es importante, claro, no es solo la designación, sino haber cumplido efectivamente la función el día del comicio.
Uh-huh. Cada caso es particular, digamos, porque
claro, se atiende... Claro, ahí ya tenemos que hacer un análisis, claro, de las intervenciones concretas que tuvo cada persona y las capacitaciones que realizó.
Claro, bien. ¿Las capacitaciones en la zona cordillerana serán en forma virtual?
Sí, lamentablemente ahí quedamos encorsetados en el cronograma electoral provincial. La elección fue muy cercana a las elecciones primarias. Y para no solaparnos con las capacitaciones del Tribunal Electoral Provincial, que para el 30 de julio fija sus criterios, era imposible revisar las capacitaciones antes, y en estas dos últimas semanas ya era muy complicado establecer un cronograma como para viajar a realizarlas en forma presencial en la cordillera, que sí lo vamos a estar haciendo para el mes de octubre. Obviamente, ya ahí con unos 20 días de antelación para poder recorrer no solo Esquel, sino también distintas localidades de la comarca para hacerlas más cercanas a toda la población de allí. Uh-huh. Están disponibles en realidad las autoridades de mesa que se postulan o que son designadas, tienen la capacitación obligatoria de la página de internet de la Cámara, que acceden con la designación. Esa es obligatoria, tienen que revisar todos, y además nosotros vamos a remitir el material que estamos utilizando en las capacitaciones presenciales aquí en la zona del Valle y en Comodoro Rivadavia. Ese material también lo van a tener a disposición. Intenta desagregar algo, explicar con mayor detalle algunos temas sin entrar en profundidad normativa, porque no interesa enseñar un contenido teórico jurídico, sino más bien práctico, con los fundamentos correspondientes de lo que tiene que ser la tarea material de desde la apertura de la mesa hasta el cierre del escrutinio del recuento de votos en la jornada del domingo.
¿Tenemos? Sí.
No, Enrique, Rocío Dávil te saluda. ¿Hubo algunas bajas de autoridades de mesa? Porque también ha sucedido, por lo menos a nivel provincial, el 30 de julio, que hubo muchas bajas y fueron enviados los telegramas muy cerca de las elecciones, y esas autoridades de mesa, que a veces, en algunos casos, algunos eran muy jóvenes, quizás hasta la primera elección a la que participaban como autoridad de mesa, con un desconocimiento total de la tarea que debían cumplir ese domingo. ¿Cómo se ha dado a nivel nacional?
Bueno, en parte eso es inevitable. Uh-huh. Nosotros tenemos un trabajo permanente desde la primer designación en trabajar sobre las excusaciones que nos llegan. Es decir, hay causales muy acotadas en las cuales la persona puede decir dentro de 3 días de que recibe la notificación que no va a poder ser autoridad de mesa, o bien porque tiene una situación de enfermedad que se lo impide, o por alguna circunstancia de fuerza mayor que impide que esté a cargo de la mesa durante el día domingo. En la medida en que eso nos llega, que lo analizamos y que detectamos que en algún caso eso resulta fundado, esa persona obviamente queda excusada de la designación y ahí se designa un reemplazo. Esa tarea es permanente, de hecho la seguimos realizando en esta semana y la vamos a estar realizando hasta el mismo domingo a la mañana. Uh-huh. Sabiendo ahí a ciencia cierta quién se presentó y quién no en la mesa. De manera tal que los reemplazos que se van haciendo hacia el fin de semana o el mismo domingo, y van a ser inevitable que alguna persona quizás llegue con una preparación insuficiente porque se la designó como contingencia en el momento.
Claro.
La mesa cuenta, o sea, el material que se remite para cada mesa cuenta con documentación y con algunos manuales que permiten a la persona que le toque hacerse cargo de la mesa, bueno, tener un panorama, una guía de los aspectos fundamentales a tener en cuenta, como para incluso desarrollarlo conforme la jornada electoral, conforme esa guía.
Sí.
Y además también tenemos a la figura del delegado judicial o delegada judicial en la mayoría de los establecimientos, que ya tiene otro rodaje, que es un nexo que tiene con la autoridad de mesa con nosotros aquí. Uh-huh. En Rawson, y que bueno, también va a orientar o asesorar durante la jornada electoral para que puedan cumplir con esa función electoral para que se les asigna.
Uh-huh. Claro, nos dicen acá, ¿no? Lo que entiendo es que están generando un protocolo, ¿no?, de actuación, digamos, un manual instructivo, porque dice, gente que estuvo participando de la elección, ¿no? Como fiscal de algún partido. Dice, hubo mucho lío con el conteo de votos nulos. Uh-huh. Dice, y algunos muy lentos para tomar los datos de los votantes, otros que terminaban dependiendo de los fiscales, finalmente los fiscales de los partidos para ordenar el escrutinio. Dice, porque no hay una forma establecida.
Legalmente sí, o sea, el código electoral establece cómo se clasifican los distintos supuestos de votos.
En esos manuales justamente también está la explicación, ¿no?
Claro, ahí también, o sea, en la folletería, en los manuales, digo folletería porque incluso hay hasta láminas en cuanto a los ejemplos de clasificación de votos, se trata de esquematizar eso sin entrar en el fundamento normativo del código, de por qué jurídicamente se lo considera así o no. Explicando materialmente, bueno, la boleta que se encuentra dentro del sobre tiene estas condiciones, ¿cuál debería ser la decisión del presidente de mesa respecto de eso? Hay que tener en cuenta una situación. El presidente o la presidenta de la mesa en ese momento es la máxima autoridad a esos fines. Entonces, en función de la capacitación previa o de la normativa que va a tener en mano, porque va a tener un ejemplar del código electoral, o la la interpretación que haga de ello, va a tomar una decisión respecto de cómo clasificar ese voto. Esa decisión es de la máxima autoridad de la mesa y eventualmente los fiscales lo que pueden hacer únicamente es recurrir esa decisión. Es decir, hay que dejar en claro esto, el fiscal no puede incidir, interferir, influir en la decisión del presidente de mesa. Si no está de acuerdo, deberá recurrirlo, tiene el formulario para hacerlo y tiene, obviamente es una herramienta legal que tiene, no se puede coartar esa herramienta, pero la decisión de la autoridad de mesa no se puede cambiar. Recurrido el voto, nosotros analizamos acá y nosotros en el escrutinio provisorio somos los que eventualmente podemos cambiar esa decisión si entendemos que no es exacta.
Si revierten, lo revierten
el voto
como
recurrido, claro.
Claro, por ahí hay que tener en cuenta o quienes van a ser autoridades de mesa es justamente esto, la superioridad, para decirlo de alguna manera, no porque sean superiores, no, pero sobre los fiscales o quién tiene la última palabra y también el papel principal, o por lo menos lo que sucedió en las elecciones del 30 de julio, del delegado electoral, que era quien quizás ayudaba a esas autoridades de mesas que desconocían, no tenían muy muy claro, muy ahí naturalizado cuáles son, cuándo son un voto nulo, cuándo en blanco, cuándo lo pueden recurrir, y eso quizás hizo lento el conteo de los votos, ¿no? Y quizás en estas elecciones, habiendo tantas boletas, hay que prestar atención a eso.
Sí, tal cual. El delegado judicial, si bien no es autoridad, si el delegado tampoco le puede imponer una decisión, la posibilidad que tiene de ser el nexo con nosotros, obviamente puede ayudar a orientar a la autoridad de mesa de una manera más acabada y además objetiva, porque en definitiva esta orientación ya no le viene de un fiscal partidario sino de la Justicia Nacional Electoral.
Claro.
Cuanto a cómo interpretar esa situación, porque no solo respecto de la clasificación de los votos sino por ejemplo los votos impugnados, cómo interpretar esa situación como para tomar una decisión como presidente de la mesa.
Estamos hablando con Enrique Gabriel Kaltenmeier, secretario, lo digo bien el apellido, ¿no? Secretario Nacional Electoral, sí. Bueno, entonces vamos a una elección con 27 fórmulas, ¿son presidenciales?
Sí, a nivel nacional sí. Hay una que es la lista 2B de la Alianza Principios, de la Agrupación Principios y Valores, que no presentó boleta testigo aquí en el distrito. Es la fórmula presidencial encabezada por Eliodoro Martínez. Esa lista, como ni siquiera tenemos una boleta para remitirle al presidente o la presidenta de mesa con la cual pueda cotejar si las que va a encontrar en el cuarto oscuro o en el escrutinio son oficiales, no la podemos habilitar en distrito. No hay forma después de controlar que se corresponda con la boleta oficial. Entonces, esa lista de esa agrupación aquí no fue autorizada. Nos quedan 26. Hay 26 fórmulas presidenciales, precandidaturas presidenciales en distintas alianzas y partidos. Y a nivel de distrito vamos a tener 8 boletas entre las distintas alianzas y partidos, porque en algunas, en Juntos por el Cambio y en Unión por la Patria, efectivamente hay internas para las categorías de diputado nacional y parlamentario de Mercosur de orden regional. En total, habilitadas para ser colocadas en el cuarto oscuro, hay 31 boletas.
Uh-huh. Bueno.
No a la fecha, o sea, ya habiendo cerrado el material, ya estando en Comodoro parte del despliegue de todo lo que es el sur provincial, bueno, hay 14 agrupaciones que no presentaron boletas de distribución. Es decir, esto en determinado momento, la urna con todo el material electoral se tiene que cerrar, entregársela al correo para que el correo la lleve a los establecimientos. Los partidos políticos tienen la posibilidad de mandar con ese material sus boletas. Hay 14 que no lo hicieron. Entonces, en principio arrancaría la elección con 17 de esas 31 boletas, más las que eventualmente algún fiscal general que designe y se acredite aquí en la Secretaría Electoral pueda llevar al establecimiento. Claro. Esto es importante saberlo porque si no llega con el material electoral, igualmente se puede poner en el cuarto oscuro si hay un fiscal que la lleve, porque el partido se hace cargo de la distribución de esas boletas. Siempre cotejando que sea equivalente a la boleta oficializada, que esa sí la va a tener el presidente de mesa.
Bueno, nos llegan dos consultas. Uno, si van a estar incluidas en el padrón los miembros del comando electoral.
Sí. Los miembros del comando electoral están agregados en una mesa del establecimiento donde prestan custodia. En la gran mayoría de los casos van a votar en forma normal, porque tienen domicilio aquí en el distrito y no se eligen, o sea, se eligen categorías que se eligen en toda la provincia. Y en algunos casos muy puntuales, que son, si no recuerdo mal, 57 efectivos en toda la provincia, tienen que votar bajo la modalidad de voto comando, porque solo pueden votar las candidaturas nacionales.
Claro.
Esa modalidad, la describo brevemente, al efectivo se le da el sobre común y además un sobre más grande donde va a meter, una vez que coloca su voto en el sobre normal, habitual, que todos recibimos, ese sobre lo va a meter a su vez en otro sobre y se introduce en la urna en el sobre grande. Uh-huh. En el momento del escrutinio, ese sobre se saca, va en un apartado especial en la documentación electoral, en el acta de escrutinio, como voto comando, se remite aquí a legislatura, y nosotros, para evitar también cualquier identificación del voto, cuando hagamos el escrutinio definitivo, vamos a tomar esos 57 sobres, se van a meter en una urna especial, y esa urna especial de votos comandos se va a escrutar y va a tener un resultado propio, sin poder identificar a ninguno de los 57 que votó.
Bien, bueno, y el que no vota tendrá multa. Igual
sí, la sanción es, sí. Sí, a ver, la multa es la sanción que nosotros podemos aplicar estando a cargo del Registro Nacional de Infractores a la obligación de emitir el voto. Estas multas están muy desactualizadas, están previstas en el Código Electoral, y cualquier modificación del Código Electoral el Congreso la tiene que hacer con una mayoría grabada. Son multas de entre 50 y 500 pesos. Uh-huh. Sí es importante saber que no es la única consecuencia. El hecho de estar inscripto en el Registro de Infractores, más allá del pago de la multa como para cumplir la penalidad propia nuestra del registro, le puede acarrear a la persona consecuencias de tipo administrativo bastante severas. Por ejemplo, si va a querer hacer algún trámite en el registro civil, sea inscribir el nacimiento de un hijo o una hija, casarse, solicitar el pasaporte, bueno, no va a poder hacer todos esos trámites. No. Puede tener algún tipo de impedimento para, por ejemplo, ser designado como funcionario o como empleado público, porque no podría serlo designado durante 3 años si es que quedó inscrito en el registro de infractores. Digo puede porque estos ya son sanciones que dependen de los organismos concretos que tienen que tienen que analizar como requisito que la persona no esté en el registro de infractores que nosotros llevamos. Uh-huh. Obviamente, si después no sé, el Registro Nacional de las Personas no verifica que la persona esté en el registro de infractores, bueno, será cuestión, una responsabilidad del funcionario que habilitó el trámite a alguien que es un infractor. Es decir, además de la multa, que parece que es poco, o sea, por el devenir económico del país, sí, se ha tornado exigua, hay toda otra serie de sanciones que quizá para la ciudadanía van a ser más graves todavía que el pago de una multa. Por ejemplo, va a querer viajar y no va a poder sacar el pasaporte. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el voto es obligatorio, que hay causales muy específicas para justificar la no emisión del voto, estar a más de 500 kilómetros, tener una, o estar atravesando una situación de enfermedad que tenga que estar debidamente, o sea, que tiene que estar debidamente acreditada. No nos pueden decir únicamente que están enfermos, sino que tiene que venir el certificado médico correspondiente.
Sí.
Estar cumpliendo alguna función electoral que le impide concurrir a votar. Bueno, nosotros analizaremos caso por caso, eso se analiza caso por caso, y eventualmente a los que corresponda solo se les va a justificar la no emisión del voto porque está fundado. El resto van a quedar como infractores y van a tener estas otras consecuencias que, bueno, pueden ser más o menos severas en función de los intereses que tenga cada ciudadano.